Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta.
Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, el proceso de fabricación del papel, con Susana Boykens.
En el artículo al cual hacíamos referencia y que es de tu autoría, en ese detallado proceso de producción y de elaboración de materias primas para llegar al producto final papel, mencionas algo que tal vez el común de la gente no lo tenga muy presente. Esa celulosa, originalmente esa pasta de celulosa, no tiene el color del papel que un niño en su cuaderno escolar ve, o la señora cuando escribe una carta, si es que todavía se escriben cartas manuscritas, utiliza para hacerlo. ¿Qué pasa para llegar a ese color blanco? El que se asocia con el papel.
Podríamos acostumbrarnos a escribir, a hacer expedientes, a trabajar con papel que no sea blanco. Uh-huh. ¿Por qué no? Pero bueno, en principio sí es blanco, y cuanto más blanco más nos gusta. El proceso de blanqueado del papel es uno de los problemas justamente más difíciles, porque se blanquea generalmente con cloro en alguno de sus compuestos. El compuesto de cloro gaseoso, el hipoclorito, la lavandina, o el óxido de cloro. El óxido de cloro es explosivo. El ozono, que también es otra de las posibilidades, es bastante caro. Los peróxidos, que son bastante agresivos y caros. Generalmente es hipoclorito lo que se usa, o en uno más limpio, un proceso que está ahora usándose más, que es el dióxido de cloro. Es interesante porque genera menos compuestos clorados. Menos compuestos clorados, los compuestos clorados son estos llamados las dioxinas, famosas últimamente. En general, la industria del papel, el proceso, o sea, como producto importante, no son las dioxinas. Lo que pasa es que se busca que no haya nada que genere dioxinas. Si hay algo dentro de la industria que genera dioxinas, se tratará de eliminar. El proceso con el óxido de cloro lo que hace es bajar la cantidad posible de dioxinas que se genere. Solo eso. En realidad, como proceso limpio totalmente, podría ser con peróxidos, con peróxido de hidrógeno sobre todo.
¿Y qué diferencia habría con este otro producto?
Que no generaría dioxinas, uh-huh, en absoluto. ¿Por qué? Porque se combina el calor con el que se hace el proceso con la presencia de átomos de cloro. Y entonces sí se producen estos compuestos. Pero bueno, ese es el problema por el cual el blanqueado del papel es famoso, entre comillas. Se puede totalmente, seguramente, trabajar en el diseño de un equipo que no genere, o que si la genere las contenga, a todos los productos nocivos que ese proceso genere.
La dioxina es un compuesto químico tóxico con alta persistencia en el ambiente. Nunca fue fabricada deliberadamente y no tiene usos específicos, pero surge como contaminante del gran número de productos y procesos de fabricación en que hay fenoles clorados. La contaminación con dioxina se relaciona con las empresas papeleras que usan el cloro como agente blanqueante. Bajo el nombre de dioxinas se conglomeran un centenar de compuestos. El más conocido es el TCDD, considerado el compuesto más tóxico jamás producido por el hombre.
Yo no conozco especialmente para las industrias que se mencionan últimamente, cuáles son los procesos y cómo van a hacer su tratamiento de efluente. Pues no tuve nada que ver, ni tengo la información acerca de eso. Por lo tanto, no puedo decir específicamente algo acerca de estas industrias. En el país se trabaja mucho en todo lo que es, o sea, las industrias papeleras del país, en todo lo que es el tratamiento de efluente, tratando de hacerlo lo más limpio posible. Eso en general es así.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
En La Facultad de Ingeniería, una de las 13 unidades académicas que tiene la Universidad de Buenos Aires, vos coordinás la red de medio ambiente. Imaginemos por un momento que esa red de medio ambiente es un observatorio de lo que ocurre a nivel micro en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel macro en nuestro país. ¿Qué estado de situación es el que se puede leer, interpretar, observar, diagnosticar?
No es necesario coordinar la red de medio ambiente para saber que es alarmante, pero bueno, es algo que todos conocemos. Se está trabajando mucho en todo lo que se refiere a desarrollo industrial de una manera limpia, en diversos ámbitos, no solo en la Facultad de Ingeniería.
Yo aspiro a que este país logre un desarrollo industrial importante y que eso no signifique que haya más contaminación. Al contrario, que se pueda ir limpiando todo lo que hasta ahora se ha contaminado debido al crecimiento anterior hasta hoy.
Creo que estás poniendo, y disculpa la interrupción, Susana, estás poniendo una luz, por lo menos anaranjada, sobre esta situación. La luz roja ya la pusiste cuando un estado alarmante y de manera tajante estableciste ese diagnóstico que te solicitaba en la pregunta. Pero acá aparece la otra cuestión, la luz amarilla, a ver si nos ayudas a pensar esta cuestión. Luego de los 90 y de la política económica que atravesó el país, el proceso fabril industrial en nuestro país se vio seriamente afectado y por eso la cantidad de industrias hoy es mucho menor a la de antes, incluso del golpe de Estado de 1976 y la política llevada adelante por Martínez de Hoz. Aún así, con esta poca cantidad de industrias, tomo tus palabras, el Estado es alarmante. De producirse,
que no es poca.
Claro, de producirse eso que ansía el país, que ansía desde todo punto de vista, la industrialización y la generación de fuentes de trabajo. El Estado argentino, y vuelvo, aunque suene demasiado ampuloso, a pensar en ese observatorio que podría ser la red de medio ambiente que coordinás en la Facultad de Ingeniería. ¿Está preparado para estas cuestiones?
Yo pienso que puede estar preparado, sí. El tema es que se puedan instrumentar todos los medios necesarios. Yo creo que la posibilidad para la industria, el tema es el siguiente: las grandes industrias tienen posibilidades de generar sus propias plantas de tratamiento, sus propios cambios en la producción para mejorar todo esto. Las pequeñas industrias no tienen toda esta posibilidad debido a que sufren grandes problemas económicos. El tema es tratar de generar desde el interior de la Argentina, nosotros mismos, estos desarrollos, de producción más limpia, o estos desarrollos de tratamiento, de mejores tratamientos de efluentes, con implicancias económicas que no sean tan terriblemente inabarcables para las pequeñas industrias. Con lo cual yo creo que las industrias van a empezar a poder invertir en medio ambiente, en seguridad o en tratamiento, sin que eso sea una quiebra o lo lleve a la quiebra, porque ese es el problema. Durante mucho tiempo esto no se pudo implementar, justamente porque la industria apenas si puede producir. Entonces de repente no hubo una exigencia muy grande en cuanto a cómo tratar los efluentes. Es una pena, a lo mejor en muchos lugares se ha contaminado demasiado.
Se tiene que poner un basta y empezar a trabajar, pero es solo eso, empezar a trabajar.
Y en ese empezar a trabajar es el desafío que tendría nuestro país. Salimos por un momento de las fronteras de nuestro país, de las fronteras reales de nuestro país, y apelando a tu conocimiento de otras realidades, de otras naciones, ya sea de América Latina, de América del Norte, de Europa, de otros continentes, esta situación alarmante de descripta hace un ratito en torno a medio ambiente e industrias que tiene nuestro país, ¿es similar o diferente a lo que ocurre en esos otros ámbitos?
En Latinoamérica es bastante similar, sacando Brasil, que está haciendo un esfuerzo muy grande en lo que es conservación de medio ambiente y al mismo tiempo está creciendo industrialmente. En Latinoamérica es bastante similar. Uh-huh. En otros países como Europa está muy controlado, generalmente. La industria está muy compenetrada en el tema ambiental. Intenta generar nuevos procesos productivos y nuevos procesos de tratamiento de efluentes en general. Uh-huh. Lo mismo sucede en Estados Unidos. De otros países, así como Canadá, por ejemplo, que es algo asombroso, no tengo información precisa.
¿Asombroso en qué sentido?
Asombroso en el sentido de que me parece que su desarrollo y su conservación del medio ambiente es muy buena.
Susana Boyken actualmente dirige el proyecto de urgencia social aprobado por la Universidad de Buenos Aires denominado Suelos y Aguas Bonaerenses, estudio para la evaluación, control y remediación de la contaminación.
Una hora de radio.
Una hora de radio.
Con los pies en la tierra. Tramas.
Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.